¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una madrugada más a Poniendo las Calles. Gracias a Dani Trigo por actualizar la información y también a Adolfo Arjona por regalarnos otra magnífica noche de radio. Ahora es nuestro turno y deja que comience hablándote hoy de Patricia Ortega. Quédate con su nombre porque con casi toda seguridad va a hacer historia. El año próximo podría convertirse en la primera mujer general de la historia del ejército español. Ya fue pionera cuando llegó al rango de coronel, pero ahora esta madrileña aspira a alcanzar la cima de la jerarquía castrense. Patricia Ortega tiene 55 años, ha sido convocada a la Escuela de Generales junto con otros 42 coroneles del ejército de tierra, todos ellos hombres. El curso formativo se va a celebrar en marzo y de haber una vacante en su especialidad podría ser nombrada general el próximo año, en 2019. La coronel Ortega entró en el ejército en el año 1988, el primer año en el que se permitió a las mujeres acceder a la Academia General Militar de Zaragoza. Hija y nieta de militares, tenía claro desde niña que quería seguir los pasos de sus familiares. Todos los pioneros han tenido un papel clave en la historia de la humanidad. Hacer algo por primera vez es muy difícil. Si su nombramiento abre definitivamente las puertas del ejército a las mujeres, sin duda tenemos que aplaudirlo. Actualmente en España hay 221 generales en activo, todos ellos hombres. Este dato tan rotundo tiene los días, o mejor dicho, los meses contados. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y te saludamos ya en este miércoles, es 31 de octubre del año 2018. Quien te habla es Beatriz Calderón y tengo previsto acompañarte durante las próximas dos horas. Somos el programa de los trabajadores con turnos duros y de los insomnes. Tampoco nos olvidamos de esos enfermos a los que su dolencia no les deja pegar ojo y de esos familiares que los están cuidando en muchos casos. Por eso, si quieres pasar un rato entretenido, un rato agradable, te invitamos aquí a quedarte con nosotros en la cadena COPE. No estoy sola a estas horas, aunque parezca mentira. A mi lado tengo ya a Alejandra Estevez. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ale.
Muy buenos días, Bea.
Haznos un pequeño avance de lo que vamos a tener hasta las 5 de la mañana.
Claro que sí. Las próximas horas vamos a estar con... Vamos, mira, tú sabes lo que es estar un poco constipado, ¿no? Y es un tema que lo puedes hablar de manera fácil, que no te importa decir que estás constipado.
Estás mal,
sin
¿no?
embargo, cuando la dolencia tiene que ver con nuestra mente,
cierto es,
solemos ocultar lo que nos pasa. Uh-huh. Ya no es tan fácil. Nos suele dar vergüenza reconocer que en nuestra cabeza también hay veces que está enferma. Y es que se acaba de celebrar el Congreso Internacional de Psicología Clínica y en él se ha hablado de depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, pero también se han tratado temas nuevos como son la adicción a las redes sociales o a los videojuegos. Los pacientes suelen ser adolescentes que se han convertido en conflictivos a partir de este problema. Así que enseguida vamos a hablar más sobre este tema. Y también nos va a visitar Brás Rodrigo, más conocido por sus amigos como El Celta, un gaitero asturiano que está demostrando que la música no entiende de fronteras.
Muy bueno. Además de Alejandra, me acompaña también hasta ahora Miguel Palazón. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel.
Hola, Bea, ¿qué tal?
Cuéntanos el tiempo que se espera para hoy.
Pues va a llover, estamos en otoño y va a llover. Es el resumen.
Pero eso no es raro.
No es raro. Lo que pasa es que sí que va a llover muy fuerte. De hecho, hay alerta naranja en varias zonas de España. En Aragón, Andalucía, Baleares y Cataluña es donde se esperan esas lluvias muy fuertes. Y también cuidado con las rachas de viento en esta parte de España. Eso sí, gracias a la lluvia suben un pelín las temperaturas.
Muy bien, no podemos continuar sin escuchar a los que son los protagonistas de este programa, sois vosotros, los ponedores de calles. Nos tenéis que llamar al 950-6006. ¿Para qué? Para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Es muy sencillo, solo tienes que marcar ese número de teléfono, entrar con nosotros en directo y contarnos por qué nos escuchas, cómo estás poniendo las calles. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya tienen su diploma.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Hola, ¿dónde te encuentro?
En Guadalajara, seguridad en una urbanización.
¿En qué consiste un poco el trabajo? ¿Tienes como una especie de garita? ¿Tienes que andar dando vueltas por lo que
sí,
es la...?
Tenemos una garita y luego por dar vueltas cada cierto tiempo, controlar todo un poco.
Bueno, ¿a qué hora sales?
A las 6.
A las 6 de la mañana. ¿Y a qué hora has entrado?
A las 10.
¿Eres ponedor premium?
Sí.
¿Te comes todas las horas de la noche?
Claro. Me como todo el programa entero. Sí, pero también se agradece un poco, pues porque parece que no tenéis más compañía, digamos.
Más entretenido.
Podemos pasar por las calles desiertas que por las calles con alguien.
José Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Desde dónde nos llamas?
Desde Elche, provincia de Alicante. Estoy trabajando en el polígono industrial de Torrellano, que es una pedanía de Elche. Es una fábrica que fabrica zapatillas. Estoy acompañado por gente que cree que somos los únicos que estamos trabajando aquí en el polígono. Pero se hace pesado, ¿eh?
Ya,
se
bueno, hace pesado. Es normal.
Se hace duro, sobre todo porque hace calor.
Claro.
Hace mucho calor. Aquí el vulcanizar un trabajo de los moldes están a 130 grados y los que tenemos delante nuestros. Y claro, hace calor. Hace mucho calor.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores de calles nos llamaron al 950-6006 y ya tienen su diploma, pero tenemos otras vías de participación con nuestro programa. Ale, vamos a recordarlas para que las apunten los ponedores.
Tienes que saber que estamos en facebook.com/poniendolascalles. Ahí te estamos preguntando si te vas de puente, ya que se acaba octubre y empieza el Día de los Santos, pues qué vas a hacer este puente. Cuéntanos lo que te vamos a leer. También estamos en Twitter, @poniendocalles, y tenemos un teléfono de WhatsApp para mandar audios en el que puedes contarnos lo que quieras al 662-942-605.
Para eso, notas de voz a ese teléfono. Muchos ponedores aprovechan que están escuchando la radio para echarle también un vistazo a nuestra web. Miguel, ¿qué podemos encontrar ahora mismo si entramos en cope.es?
Pues sabes, Bea, que hoy cumple años la princesa Leonor. 13 años hace.
Es verdad, 31 de octubre.
Y como regalo, su papi, que también conocemos como Felipe VI, nuestro rey.
Para los amigos,
para los amigos, su papi. Le ha regalado una bonita lectura del artículo 1 de la Constitución en el Instituto Cervantes. Es la primera vez que Leonor va a...
Qué duro es que tu padre sea el rey Felipe VI y el regalo de 13 años sea una lectura de la Constitución. Así pues de claro lo digo.
Bueno,
por favor, una bici a esa niña.
Va a ser la primera vez que va a leer en público, va a hacer un discurso público la princesa Leonor, y como sabemos lo que va a leer, lo tenemos en cope.es, el artículo 1 de la Constitución.
Muy bien.
Lo puedes leer ahí, además ya tenemos una fotogalería para ver cómo ha crecido la niña, que está muy guapa, etcétera. ¿Por qué debes llevar más cuidado si tienes un coche de color oscuro, Bea?
El mío es rojo. No vale como color oscuro,
medio,
¿no?
Medio.
Tiene que ser azul o negro.
Te digo, la DGT ha explicado en Twitter que estos vehículos son más difíciles de detectar en los días de invierno si no encienden de día las luces de cruce. A 30 metros, o sea, prácticamente encima, es cuando se detectan los coches
claro,
oscuros en las
día
horas
como
de tarde.
Hoy, por ejemplo, que estaba muy oscuro.
Por
no,
ejemplo.
Es que siempre hay que llevarlas.
Por ejemplo, pero es recomendable llevarlas normalmente,
sí,
y mucho más días, por ejemplo, como hoy, nublado en casi toda España. Si las llevas puestas, por ejemplo, vas a ver el coche a 240 metros independientemente del color. Si no, por ejemplo, un coche negro a 30 metros, prácticamente encima, en una carretera de doble sentido. Hay que tener cuidado. Y la última está, bueno, o sea, tiene su gracia. Buscan casa a la perra que mordió el pene a su dueño en Reus. ¿Vale?
Siempre me tienes que, entre los hermanos pinzones, las noticias
sí,
extrañas.
Le hizo un apaño al hombre porque le desgarró la piel, le hizo heridas en glande y prepucio. También hay que contar que una testigo...
Miguel.
No, ya, sí, a mí más me duele a mí.
Más me duele a mí contarlo.
No, también hay que contar, y esto es grave, una testigo cuenta, varios testigos cuentan que antes el dueño le estaba maltratando al animal.
Claro, bueno.
Así que al animal se defendió. Por eso una plataforma animalista ha pedido que alguien acoja a esta perra para evitar también su sacrificio, porque si no es el destino que le espera a la perra.
Muy bien, bueno, pues todas esas historias en cope.es. Mm-hmm. Son las muchas gracias, Miguel, por cierto. Son las 4:15 de esta madrugada. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Poniendo las calles. Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te estamos preguntando en Facebook que cuáles son tus planes para el puente, si es que lo tienes, ¿eh? Aquí nosotros no lo vamos a tener, mañana ya estará el pulpo con nosotros, hoy no ha podido estar, y queremos saber qué vas a hacer tú.
Buscando tu colocón, a ver si caen por la cara unos cubata de ron, y te encuentras tan solito, la gente te da de lado, yo te digo, compadrito, que te tienen colocado. Y por contar tantas drogas, eres famoso en el barrio, contando tantas
milongas. Generas mil comentarios. ¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Ayer te vi colocado, no me lo pueden negar. No sé quién te habrá fiado, alguien nuevo en el lugar. Yo sé que tú le pusiste tu mejor cara de actor. Yo te digo, cuerpo triste, que no tienes salvación. Y por contar tantas trolas, eres famoso en el barrio. Contando tantas milongas, generas mil comentarios.
Te comentaba que el Pulpo no ha podido estar con nosotros hoy, pero mañana y el viernes sí que va a estar todo el equipo. No nos vamos de puente, así que te vamos a estar acompañando. Pero queremos saber qué haces tú, porque seguro que hay muchos ponedores que están ya preparando la maleta para salir de viaje. Alberto Santander, por ejemplo, nos dice: muy buenos días, no hay mayor alegría que abrir el ojo con noticias así. Me voy de puente, aunque solo haya planes de ocio para hoy, que voy a ver de nuevo Burundanga. El resto del puente pues toca hincar codos, toca estudiar. Feliz noche de brujas y duendes y demás seres terroríficos. Y Alberto Santander nos contaba esta noticia, que sí que es muy buena. Nosotros hablábamos aquí de ella. La jueza da la razón al Policía Nacional que perdió una pierna y tendrá que ser readmitido. Él, a través de Change.org, llegó a recoger muchísimas firmas y al final parece ser que se ha hecho justicia y este hombre, bueno, pues va a poder ser readmitido de nuevo en el cuerpo. Ale, son más los mensajes que nos han llegado.
Muchísimos mensajes, como el de Liliana Sánchez, que dice que sus planes no cambian a que llegue el puente.
Le toca trabajar, como
porque,
siempre.
Exacto, le toca currar, pero a los que lo tengan, mucho cuidado con las carreteras y a disfrutar. Mandy Moreno también está con nosotras. Buenos días, Bea y compañía. Frío por Sevilla y de puente, nada de nada. Un saludo, ponedores a residuos. Gemma Sánchez Torres, salí de viaje en cuanto pueda a ver a las personas que me quieren y respeto.
Hombre, qué bien que Gemma se va.
Diego Camacho Linares, yo no tengo puente, hoy estoy en mi día libre y cuando a trabajar y luego a trabajar todo el puente, haciendo pan para todos los ponedores. Un beso, Beatriz.
Estupendo, pues nada, queremos que participéis con nosotros en facebook.com/poniendolascalles. Y a las 4 y 18 te voy a hablar de la tarde. Ya sabes que la llevan este año nuestros compañeros Pilar Cisneros y Fernando Diaro, que han hablado con Ángel Peralbo, psicólogo del Centro Álava Reyes, porque se ha celebrado el Congreso Internacional de Psicología Clínica. Han hablado de la depresión, han hablado de la ansiedad, trastornos de conductas, también trastornos de conductas alimentarias, temas que ya el psicólogo llama comunes.
Pero este año se han empezado a tratar ya temas que antes no tenían tal peso, como son las redes sociales y videojuegos, que se están catalogando ya como adicciones, como patologías, y por este motivo se reúnen para analizar, debatir, evaluar y encontrar estrategias que les permita combatir el mal uso de estas herramientas.
De verdad, ponedor, que esto es un tema que hay que tratar. Ya se están encontrando adolescentes completamente enganchados y se convierten en adolescentes conflictivos.
Mi ponencia, mi sesión práctica de hora y media con intervención, sí, ha sido precisamente de eso, porque desgraciadamente es algo que, bueno, en los últimos años también ha aumentado una barbaridad y esto en todos los centros, ¿eh? Es decir, esto es una cuestión de la sociedad, ¿no? Lo vemos, ¿no? Sí, sin duda.
Nuestros compañeros de la tarde recurrieron a un programa de adolescentes de la televisión vasca para entender un poco qué es eso de adolescentes difíciles.
Yo daré un consejo a los padres que sus hijos estén en nuestra situación, más o menos, ¿sabes? Que no puedes decirle a tu hijo nada de broncas ni cosas así, porque es que hay que evitar todo eso, porque nosotros, los jóvenes, porque nos llevemos una bronca, no vamos a parar, digamos, de hacer lo que queremos o nuestra vida, digamos, ¿sabes? Que te echen de casa no es que digas, guau, he reflexionado, me va a portar bien y voy a ir a casa, sino
Desde el punto de vista paternal, echar a un hijo de casa debe ser algo así como tocar fondo, haber fracasado o sentirte al menos que has fracasado como padre. Eso surge cuando ya han acumulado años de disputas y han explotado. Pero es cierto que, según el psicólogo, el adolescente tiene razón en una cosa, y es precisamente en eso, en el trabajo con los padres. Trabajar y hablar con ellos, porque es cierto, las amenazas y las discusiones no van a cambiar a un hijo. Pero qué difícil. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo bien?
Yo entiendo que a los padres no les vamos a enseñar a ser profesionales. Lo que hay que enseñarles es que hay ciertos cambios que son normales en la preadolescencia, y que incluso estamos asistiendo a una precocidad, ¿no?, en ciertas conductas, y lo que hay que darles son claves para el manejo, porque al final realmente, si minimizamos ciertas conductas, que pueden ser, no digo yo adolescentes, típicamente adolescentes, y no les damos recursos, nos estamos orientando al problema. Por mucho que lo etiquetemos, lo que tenemos que hacer es decirles cómo manejar, aunque sean conductas que empiezan de manera anímica. No profesionalizarlo, pero sí darles estrategias para, bueno, a lo mejor hay que cambiar el estilo educativo, porque tu hijo ya no puedes dedicarte a él como cuando tiene 5 años.
Fernando quiere ir más allá. Fernando de Aro dice, ¿qué requeriría de más atención especializada? ¿Cuáles son los síntomas de que el conflicto ha ido más allá de lo normal?
Bueno, yo trazaría la línea roja y por debajo pondría cuestiones como palabras soeces, típicos comportamientos, gritos, es decir, esa tosquedad que podemos ver, ¿no? Eso no necesita de ninguna de las maneras. Los padres tienen claves accesibles para que eso no se mantenga en el tiempo y sea algo que no deteriore, ¿no?, la relación familiar, el afecto y todo lo demás. Pero por encima de la línea roja está esas faltas de respeto que pueden ir increchendo, que pueden acabar con agresividad tremenda, verbal, romper cosas, y por supuesto una agresión y una violencia que va a ir increchendo si no paramos. Bueno, eso desgraciadamente desde el 2006 hubo un aumento que luego se ha mantenido, se ha suavizado un poquito, pero que antes era algo absolutamente insospechado, ¿no? Sí, la violencia filioparental, ¿no?
El problema ha llegado a tal punto que existe una sociedad dedicada al estudio de la violencia filioparental, porque un gran porcentaje de los jóvenes que acaban en centros de menores han sido violentos primero con sus padres. ¿Cuándo pedir ayuda y asesoramiento?
Evidentemente, este tipo de perfiles hacen cara, ¿no?, hacen frente, y por lo tanto los padres ahí es donde hacen esos primeros intentos, cuando ves romperse la autoridad, que no te sirve absolutamente para nada, porque el cuerpo a cuerpo es absolutamente disfuncional, ¿no? Genera mucho más problemas. Ese es un punto en el que los padres suelen solicitar ayuda y asesoramiento, ¿no?, y orientación, porque ahí ya se encuentran muy perdidos. Nunca hubieran, por un lado, pensado que tendrían que utilizar ese tipo de estrategias, y segundo, han observado que no les sirve para nada.
Las mujeres también cumplen un porcentaje alto como personas conflictivas y agresivas. Y claro, algo que nos estamos preguntando es ¿por qué?
Hay muchas respuestas, ¿no? Entre otras, ellas han imitado muchos de los comportamientos que siempre nos han parecido tóxicos y que eran más prevalentes en los chicos, como fumar, salir, beber. Es decir, las conductas de riesgo han aumentado. Entiendo que el por qué es difícil saberlo, ¿no? Tampoco tendría por qué haber ninguna razón para que no fuese así, porque son adolescentes iguales, ¿no? Con lo cual, lo que sí que es verdad que sorprende, ¿no?, cuando tienes, o cuando los padres tenían esa princesita y de pronto se convierte, ¿no?, en una niña muy problemática o tan problemática como puede ser un crío, ¿no?
Bueno, como vemos, en esto también da igual que seas hombre o mujer. Lo que está claro es que si te ves en esta situación como padre, hay que tomar medidas, pedir ayuda, intentar hablar con tu hijo. No se debe tomar la salida fácil ni soluciones precarias. Hay que luchar por conocer cuáles son los motivos y volver, o tratar de volver, a la estabilidad. Son las 4:24 de la mañana. Nosotros, como siempre, seguimos poniendo las calles.
Pasó el tiempo. Buenos días, Pulpo, Bea. ¿Qué tal estáis? Y gracias por estar ahí. Soy ponedora.
Gritaron mi nombre. Otra vez daban tabiques invisibles. Son mis venas. Son mis venas. Y la música fluye bien por ellas. Y tocaré hasta que mis dedos sangren aquellas notas que esculpías.
Mateo nos ha escrito a Facebook, dice: somos Mateo y Tomás, guardias civiles de servicio en este momento. Quisiera que mandarais un saludo a todos los compañeros que se encuentran prestando servicio, especialmente aquellos que están en Cataluña. Que pase lo que pase, seguirá formando parte de España. Un saludo y gracias. Y también Miguel Ángel Ruiz, que nos dice que le toca trabajar el puente y viajar, es lo que tiene ser conductor de autobús. Buenas noches, ponedores, muy buenos días para ti, Miguel Ángel. Tenemos más mensajes, ¿verdad, Ale?
Mensajes como el de Ana Quintero en facebook.com/poniendo las calles, que dice que con esta lluvia poco plan de puente. Claro, bueno, pues hay planes caseros.
Esperemos que pase,
también,
esperemos que pase. Que
son buenos planes. Rafael Antonio Sánchez Vallejo, buenos días, Bea y Alejandra, pues en Algar Sánchez Panadería en Cádiz trabajamos todos los días menos el domingo. Y dice: mira, a la orillita de un río canta una loca y cada uno se jode cuando le toca. Eso nos ha dedicado Rafael Antonio Sánchez. Ramiro Miguel Fernández, buenos días de un ponedor desde San Fernando, Cádiz. Tengo el mono con ustedes. Besos.
Oye, tenemos un montón de ponedores que dicen que no pueden dejar de escucharnos.
Somos adictos, pero es una adicción sana. Eso es bueno.
Bueno, quita un poco el sueño, pero es bueno.
Bueno, y si no puedes dormir, pues te entretenemos. Hay que mirar el lado positivo de las cosas. Iván Carrión Jiménez, buenos días desde buenos días, chicos, desde Iván y Mari de la Nucia, en Alicante. Como siempre, policías de noche, más que nunca trabajando para que las lluvias no causen daños a los vecinos. Gracias por la compañía.
Aquí vemos la foto, qué caritas tienen, le está pasando un poco de frío.
Además como que la ventana se como nieve.
La ventana da miedo. Nos podrían haber dicho dónde está.
¿Dónde está, chicos?
La Nucia, en Alicante.
Uh-huh. ¿Dónde estáis?
Madre mía, bueno, que pase pronto esta noche.
Y gracias a ellos por estar trabajando y ayudando a todos los vecinos. Curro Armada, buenos días, pues me voy a Sevilla a visitar a la familia hoy, envasado fideo cabellín. Un saludo desde el Carpio, Córdoba.
Y cómo no, felicitamos a Jesús Fernández, que nos dice que hoy es su cumpleaños y que es ponedor. Muchas felicidades, Jesús, y a pasarlo bien este día 31 de octubre. Ale, hoy te toca a ti hacer de Beatriz Calderón. Hoy me toca a mí hacer del Pulpo. A ver cómo hacemos este intercambio de papeles.
A ver, ¿y quién hace de Alejandra Estevez?
¿Cómo se nota? Alejandra Estevez ha hecho una parte Miguel Palazón y estamos a ver
ahora,
cómo lo organizamos.
Mitad y mitad.
Estamos cómo lo organizamos.
Mira, a ti, Bea, ¿cómo se te da el inglés?
Es mi asignatura pendiente como la del resto de España. O sea, estoy en la media.
Muy bien, porque sí, así a niveles generales y a niveles españoles, mejor dicho, hemos vuelto a catear el inglés en España. Ya no catear, sino que es que encima España se mejora, empeora su nivel de inglés. Que no hay manera.
O sea, que en vez de hablarlo mejor, cada vez lo hablamos peor.
Exacto.
Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Porque bueno, vosotros, tengo que decir que al menos tu generación, que es un saltito a la mía, perdona que te diga, nos dais un repaso impresionante.
Pues eso es lo que te iba a decir, que según
todos,
el último estudio es que empeoramos.
Unos más y otros menos, pero todos.
Pero se ve que no hay estudiamos este idioma desde los 3 años, que hoy en día hay más colegios bilingües que colegios no bilingües,
claro.
Pero que nada de eso nos vale, que es que en Europa somos de los últimos. Y mira, yo era mucho de buscar el 5, en mi época del cole era del 5 raspado, y eso es lo que hemos hecho nosotros en España.
¿Sí?
Hemos sacado un 5.
¿Para el inglés?
Un 5 de media en el inglés. Estamos en la posición número 23 a nivel europeo y en la 32 a nivel mundial. Según el informe de EF Education First, que mide el índice de inglés, dice que Navarra, Madrid, País Vasco son las comunidades autónomas con más level de inglés. ¿Eh?
¿Me has entendido? Otra, ¿eh?
Level. El, ¿cómo es level?
Ahora nos llama alguien y nos dice, lo habéis dicho mal.
Lo habéis dicho fatal, Alejandra. En cambio, dice que Rioja y Extremadura son las que tienen peor nivel.
Más flojo.
Más flojito. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que esto no es tan así, ¿eh? Yo creo que nuestros ponedores deberían mandarnos un audio de WhatsApp demostrando sus destrezas en inglés. Y para que vean que...
O sea, reto.
Un reto. Sí,
mañana
que
ponemos
audios.
Esos... Mañana vamos a poner esas notas de voz de los ponedores de WhatsApp, 662-942-605, diciéndonos alguna frasecita en inglés.
En inglés, para que vean que no, que estamos en un puesto más avanzado.
Yo es que me quedé con lo de goma espuma. ¿Tú sabes lo de...?
No, cuéntamela. ya me río sin
saberlo. One pound. I book Mondays. Pues, bueno, pues algo parecido.
Y luego
From the Lost to the River también se puede
decir. From the Lost to the River, a mí es, ¿vale? Yo soy muy fan de eso.
Pues que nos manden alguna frase de estas que tengan.
Que nos hablen en inglés.
En inglés para ver cómo tienen el level.
El level. Y uniendo a lo de goma espuma, mira qué bien hablan en inglés ellos.
I am Emilio Botín, Chairman of Banco Santander. If you are here tonight, it is because you are a winner. And I am sure your award is very well deserved.
And also in our presentations in St. Petersburg and in Lausanne. So let me tell you a little more about my beautiful hometown. Madrid is an amazing mixture of traditions. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
Mori Kisba and Happy New Year.
Y aquí Sergio Ramos ya lo remata. Tengo que decir que esto que acabamos de hacer nosotros es el verdadero problema por el que hablamos tan mal inglés, probablemente. Y es que no, nos da mucha vergüenza. Y al que se anima, eso lo masacramos.
Verdad. Eso es verdad.
O sea, son las dos
eso
cosas. Nos da mucha vergüenza y al que al final se anima a hablar en inglés, lo masacramos. Con lo cual, al final, claro, no hablamos.
No hablamos.
Escribimos muy bien. Se nos da muy bien la gramática, ¿eh?
Pero poco pero speaking.
El speaking y el listen, nada.
El listening, nada, nos quedamos
no,
ahí.
Nada.
Pero mira, vea, es que no hay no hay mal que por bien no venga. Y como hay que quitar hierro al asunto,
pues quítalo.
Hay que saber que estamos dentro de la Unión Europea. ¿Y eso qué significa? Pues que somos líderes, porque la Unión Europea es líder en hablar, en dominar la lengua inglesa.
¿Eh?
Sí, sí. Así que tú dices que eres europeo. No digas que eres español, porque estamos los últimos, tú dices que eres europeo. Y si tal dices que eres sueco, que son los que encabezan la lista.
Los suecos que lo hablan mejor.
Son los que mejor hablan inglés en Europa. Así que bueno, ahí por lo menos estamos dentro de un grupo que no. En cambio, los franceses y los italianos están como nosotros.
Sí,
o sea, nuestros vecinos y nuestros primos están jorobados como
y
nosotros.
Y habría que evaluar el segundo idioma en Reino Unido.
El español, ¿no?
El que fuera. Que tiene que ser,
que imagino que será
tiene
el español,
ser
espero.
También ellos, con el segundo idioma.
Espero que sea español. Bueno, vamos a dejar de hablar de nosotros, que nos gusta mucho.
Y vamos a hablar de otros.
Y vamos a hablar de otros, que también nos gusta más. Y es que CR7, es decir, Cristiano Ronaldo, acaba de robar el trono de la persona más seguida en la aplicación Instagram, la red social Instagram, a la cantante Selena Gómez. Vaya. Qué pena, ya ha robado.
¿Cuántos seguidores tiene ya Cristiano
pues
Ronaldo?
Pues Cristiano Ronaldo acaba de conseguir 144.441 millones de seguidores
no
en su
ser.
Cuenta. Bueno, increíble.
¿Será 144 millones?
144.000
millones.
140, te lo prometo, 144.441 millones.
No puede ser. Tiene que ser 144 millones, sale.
Vamos a mirarlo en su cuenta. ¿Lo he pasado?
Sí, porque hay 7.000 millones en el mundo.
Ah, claro,
o sea,
es verdad.
144.000 millones. Ya hemos encontrado, hemos encontrado vida
yo
inteligente.
Yo creo que en Marte,
en Marte ya les
ahí, la
o sea,
red
144 millones.
Millones.
Es una barbaridad, ¿eh?
144 millones de seguidores.
Qué bien va este chico fuera del
desde que está en la Juventus, desde que está ahí, vamos.
¿A ti cuántos te siguen? ¿144 en Alex Tevez o no?
Bueno, no, a mí me seguían los que te acabo de decir. 144.441 millones me siguen, porque yo estoy más conectada en la vida en otro planeta que en la Tierra.
ciudad tienes ponedores de fuera, de nuestras fronteras.
No llego, vamos, ni a una mínima parte de eso, pero claro, es que yo no soy CR7. Claro. Y Sina Gómez también hay que decir que está ingresada en un centro psiquiátrico, entonces ha dejado, está un poco mal ahora en esta época Sina Gómez, entonces ha dejado un poco de lado las redes sociales.
En la red social.
Y eso también pues ha afectado a que el parón de redes sociales pues ha hecho que Cristiano Ronaldo pues aumente y sea ahora mismo el que esté, él sea el número uno de con mayores seguidores.
Era el segundo, el tercero y ahora pues ya va el primero. Bueno, estupendo.
Eso
y terminamos
es.
Con la música, ¿no?
Nos vamos con la música, estamos escuchando Happy de Pharrell Williams porque el artista ha prohibido a Donald Trump seguir utilizando el tema en sus mítines. La última vez que el presidente de Estados Unidos lo usó fue el pasado día 27, justo horas después de que un tiroteo en una sinagoga en Pittsburgh dejara 11 fallecidos. En una carta
poco
Williams,
apropiado utilizar
claro,
Happy.
Muy poco apropiado. Uh-huh. Así que en una carta Williams ha asegurado que no hay nada feliz en lo sucedido e insiste que por favor que Trump deje de hacer esto, que no tiene ningún derecho a utilizar esta canción.
Bueno, Pharrell Williams se une a otros artistas que también le impiden a Trump utilizar sus temas. Uno de ellos es Steve Tyler, el líder de Aerosmith. ¿Qué tal en inglés? ¿Bien?
Lo has hecho muy bien.
Aerosmith. Vamos con Pharrell Williams. A las 4:38 de la mañana vamos a abrir el teléfono de Poniendo las Calles 950-6006, que lo ha marcado Rosa María. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Desde dónde nos llamas?
Desde Zaragoza.
En Zaragoza. ¿Qué tal allí el tiempo? ¿Cómo va la cosa? ¿Llueve? ¿No llueve? Pues, ¿hace frío?
Bueno, ratitos de todo. Lo malo aquí es que hace el cierzo.
Ya.
Y eso te baja mucho la sensación de la temperatura, ¿sabes?
Eso es una cosa horrorosa.
Porque, mira, antes de ayer estábamos a 7 grados, con cierzo, horroroso. Ayer estábamos con 3, sin cierzo.
Y se estaba mejor.
Y estaba divinamente, ¿sabes?
Sí, es verdad. Escucha, que el cierzo tiene muy mala fama, muy mala fama. Dime.
Vea, yo gané ayer, no sé de eso.
Ya me han dicho que eres una suertuda.
Pues mira, os llevo escuchando. Yo creo que desde el segundo programa, cuando empezasteis. Y alguna vez he pensado en llamar porque lo del diploma me llamaba mucho la atención.
Sí.
Pero me daba un poco de vergüenza. Y ayer estaba bien oyéndoos porque no podía dormir, porque me despierto sobre la hora que vosotros empezáis.
Sí.
Y digo, voy a ver qué es lo que hay, la foto que han puesto. Y cuando vi el... Yo no sé lo que fue, sí, porque la forma, no lo sé. Yo dije, esto es una trenza
una
de San
trenza.
Jorge, de Huesca. Y por eso os lo puse. Luego resulta que era de San Jorge, que era rellena de chocolate.
Lo viste claro, ¿no, Rosa María?
Sí, y si me preguntas por qué, pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo os escucho desde la cama, porque me despierto... uh-huh. un poquito antes de que empecéis.
¿Siempre? Después, ¿todos los días?
Todos los días.
¿Pero tienes costumbre por algo o es insomnio?
No, no duermo muy bien, pero desde que empecé a escucharos es como si la cabeza me dijera, despierta.
Un despertador.
Que están ahí. Además la gente cuenta cosas muy chulas, vosotros sois estupendos y ahora dentro de un rato me acurruco otra vez y hay veces que cierro un poquito los ojos, pero antes de que terminéis os vuelvo a escuchar y me engancho con Carlos.
Y ya Carlos Herrera.
Sí,
muy
y
bien.
Antes que vosotros está la noche y está el partidazo. El bueno. partidazo lo oigo.
Escuchas
la
toda la COPE.
A veces la noche hago un duermevela, ¿sabes? Me voy durmiendo en trocitos.
Ahí caes un poquito.
Sí.
¿Tienes luego cosas que hacer, Rosa María, durante el día?
Pues mira, tengo Parkinson.
Sí.
Y vivo sola. ¿Mm? Y con lo cual, pues salgo a comprar, me hago la comida. Uh-huh. Vienen mis nietos a comer con uh-huh. mi hija, hago la comida para todos y todos los días, fijo, por la mañana salgo.
Muy
la
bien.
Tarde me cuesta un poquito más.
Claro, ¿y por la tarde duermes un poquito? Porque viendo que por
no.
la noche duermes tampoco, ¿no caes otro poquito por la tarde?
No me duermo por la tarde. Estoy escuchando la tarde uh-huh. y luego oigo a Espósito. Ayer creo que fue antes de ayer, me costó escucharle porque lo que contaba era tan triste.
Sí.
Es que me puse un poco.
No sabemos lo que tenemos, que somos ricos. Cuando Ángel Espósito va a estos viajes, en esta ocasión en Chad, no sabemos lo que tenemos aquí.
Yo me pongo a llorar cuando estuvo por la zona de Venezuela, que estuvo ahí en esa
Igual.
Parte uh-huh. que pasaban y iban y venían. Me pasa tres cuartos de lo mismo. Cuando oí un hombre llorar que decía, mi madre se ha muerto porque no tenía medicación. Ay, me dio una tristeza muy grande.
Es muy triste, Rosa María.
¿Sabes? Pero bueno.
Pero bueno, aquí estamos nosotros por la noche para darle un poquito la vuelta a esa tortilla.
Sí, sí, y él cuando no pone eso también es muy gracioso.
Lo único que a él le toca bailar con la más fea a veces.
Sí, pero... ¿Sabes una cosa? Cuando le oigo que se va de viaje, yo no le oigo triste.
No. El objetivo parece es contar lo que pasa, que es la realidad, y a veces la realidad da mucha pena, pero también hay que contarla, tenemos que saber lo que pasa, si no, no se puede ayudar.
Por eso creo que la impresión que da cuando lo cuenta es la satisfacción de podernos contar lo que hay fuera de aquí, que parece que estemos en una bola de cristal.
Así
vestidos.
Es.
Y no somos capaces a veces ni de darnos cuenta de que tenemos algún problema en la persona de al lado o en la persona que pasa.
Llevas toda la razón, Rosa María. Pues me ha gustado muchísimo hablar contigo y bueno, ayer te mandamos los CDs, hoy te mandamos el diploma. ¿Necesitas algo más de Poniendo las Calles? Porque aquí estamos para lo que haga falta, ¿eh?
Que sigáis siendo igual como sois. Con esta alegría... Con esas risas que os entra cuando os trabucáis a la hora de decir una palabrita.
Eso soy yo.
Y a veces pienso, yo no sé si están trabajando estas chicas o están de juerga.
Pues mira, estamos trabajando, pero a estas horas hay que hacerlo con humor, porque si no nos vendríamos abajo, Rosa María.
Pues sí. Y un besito a Dani Trigo también.
De tu parte, ahora mismo le vemos, en un ratito. Muchas gracias, Rosa María, por llamarnos. Dime.
Oye, perdona, dile al punto que siento mucho que no había estado para poder hablar con él.
Vaya, pues no hay problema porque puedes llamar cualquier otro día para hablar con él, ¿eh?
De acuerdo.
¿Vale? Rosa María, un besazo enorme. Te mandamos ese diploma oficial de ponedora de calles, ¿vale?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Buenas noches, buenos días.
Buenos días. 4:44, nosotros seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y yo, Nuriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de Una caída tonta, ¿quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
Saludo al presidente.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entrar en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Tenemos claro que la buena música no entiende ni de tiempo ni de lugar, y en Poniendo las Calles siempre cedemos parte del protagonismo a las canciones. Hoy nos visita un artista que desde muy joven se dio cuenta que la gaita iba a ser su sombra. A los 5 años oyó por primera vez el sonido de este instrumento y a partir de ahí todo fue una relación de amor y de cariño. Además, su último trabajo viene demostrando que la música es un lenguaje universal. Brass Rodrigo nos presenta hoy aquí a Pause on New York. Brass Rodrigo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Bea.
Tus amigos te llaman el Celta. ¿Qué significa para ti la cultura celta?
Pues significa todo, ¿no? Significa donde me crié. La cultura celta está muy presente en todo el norte de España, tanto en Asturias como en Galicia, como León, bueno, incluso hasta aquí, hasta Madrid, de Madrid hacia arriba, somos todos celtas, ¿no? Yo siempre estoy un poco, desde pequeño ya, reivindicando un poco el celtismo de España. Aparte de España es un país mediterráneo, pero también celta y atlántico.
Comentaba al principio que la música es un lenguaje internacional. ¿Cómo suena la música celta en Nueva York?
Pues muy bien, ¿no? Nueva York es un gran crisol de culturas donde cuando llegué por primera vez en el año 2005 me di cuenta que era una ciudad muy celta. Muy celta, principalmente por toda la inmigración irlandesa, ¿sí?, y escocesa que acogió la ciudad a finales del siglo XVIII, y la música celta ahí pues suena excelentemente, bueno, como cualquier otra música en esa gran ciudad.
En 2007 el comité organizador del desfile de San Patricio de Nueva York te nombró coordinador ejecutivo para Europa de dicho desfile. Tiene que ser un orgullo y una responsabilidad, ¿no?
La verdad que sí, me nombraron coordinador porque en el año 2005 llegamos la banda de gaitas de Corbera al desfile de San Patricio, que es el más grande, el más antiguo, el más importante del mundo. Se fundó en el año 1762 por los primeros colonos irlandeses que llegaron a la actual ciudad de los rascacielos. Y bueno, pues es más antiguo que la independencia de los Estados Unidos de América. Como llegó una banda de gaitas de España y ellos no sabían lo que era, ni que había una cultura celta en el norte, ni nada, pues fliparon tanto que me nombraron coordinador para Europa. Como Europa es muy grande, pues me centré fundamentalmente en España, y desde el año 2005 pues van bandas de gaitas asturianas y gallegas todos los años a estar presentes en la gran parada del mundo celta.
Estamos hablando con Brass Rodrigo a las 4:48 de la mañana. Has llevado la música celta por todo el mundo. ¿En qué lugar te ha parecido que estabas mostrando algo nuevo, que eras innovador, que eras el primero en mostrar este arte?
China y Taiwán y Malasia, en todo Asia, pero principalmente en China. Los chinos fliparon, vieron un instrumento que en algunos sitios no habían visto nunca, en Shanghai que tocamos todavía, bueno, restos del Imperio Británico, ¿no? Veían alguna gaita escocesa, pero en Luoyang, una ciudad de la meseta china, fliparon. No se podía pagar ni con tarjeta de crédito, así que imagínate dónde estábamos. Era un pueblín para ellos y sin embargo una ciudad de 8 millones de habitantes o 9. O sea, era una inmensidad, pero sí, ahí fliparon bastante, y sobre todo porque tocábamos una canción que se llama Molly Hua, homóloga a la Asturias Pata Querida, que la conoce todo el mundo, significa flor de jazmín en castellano, y es tan conocida que hasta Puccini la metió en la ópera Turandot. Pero bueno, ahí quedaron flipados con el instrumento.
Hoy Brass nos presenta su último trabajo. Vamos a hacer un pequeño parón para escucharlo. Y así suena tu último trabajo. ¿Qué tiene de especial este disco, Brass? ¿De dónde nace y cómo surge?
Bueno, pues surge, yo saqué un disco en el año 2003 y desde a partir de ahí pues me dediqué un poco más a la dirección de las bandas de gaitas y a la coordinación del desfile de San Patricio. Surge porque llevaba ya unos años con melodías en la cabeza y hace 3 años me autoconvencí que tenía que un poco relanzar mi carrera de músico en solitario. Y eso quedó plasmado pues en este disco, que es un poco un diario de viajes, ¿no? He posicionado una pausa en Nueva York.
Miramos Nueva York como un lugar en el mundo absolutamente cosmopolita, pero este lugar tiene también su pasado. ¿Qué tiene este disco de hermanamiento con la isla?
Pues tiene bastante, porque conforme iba participando en los diferentes San Patricios, me fui empapando un poco de la historia de la ciudad y descubrí que había una tribu de nativos americanos, como les gusta que los llamen, ¿no? De indios, como decimos aquí, que habitaba los terrenos de la actual Manhattan. Los primeros colonos fueron los holandeses y hicieron una especie de transacción, compraron la isla a los Lenapes, a la tribu Lenape, que habitaba Manhattan, por el simbólico precio de $24. Y estos en agradecimiento, lo digo así un poco con ironía triste, pues prácticamente los mataron a todos. Entonces yo me enteré de esa historia tan guapa y tan triste a la vez, y meto cánticos indios en el disco, ¿no? Está un poco trufado el disco entero de cánticos indios y la verdad que tiene un maridaje excelente.
Preparando la entrevista he leído que te gustaría que la gaita fuera una especie de Excalibur. ¿En qué sentido lo dices?
Bueno, es el instrumento de referencia, ¿no? De toda la cultura celta, no solo de la asturiana, también de la gallega, pues de la cántabra, de la leonesa, de la escocesa, bueno, de todas las culturas célticas, pues un poco de como una especie de Excalibur para reconquistar un poco el espacio musical, ¿no? Que está tan el espacio celta está tan arrinconado ahí en un lado por lo que se está apostando ahora, que es otra música tradicional, pero bueno, de Puerto Rico, como el reggaetón o de todo el Caribe.
Descansa mi corazón, muñequina de coral, que el coco no viene ya, no tengas tanto pesar.
Preciosa esta canción, una especie de nana que ha compuesto Brass, lleva el nombre de su hija, de Nadaya, porque él es padre. Brass, una de las marcas de tu estilo es la apertura, no hay fronteras ni barreras. La gaita puede ser un instrumento que llegue a todo tipo de música. ¿Estaba el sonido de la gaita demasiado limitado?
Bueno, yo creo que sí, la gaita tuvo una especie de boom, ¿no? Empezó a finales de los 70, a principios de los 80, y tuvo el cénit en el año 98 con la publicación del primer disco de Evia, de Tierra de Nadie, que vendió cuando las multinacionales apostaron por la música celta, pues claro que se vendió pues 2 millones de copias, no me acuerdo cuánto fue. Y luego tuvo una especie de lenta cuesta abajo y ahora estamos otra vez remontando y yo creo que estamos ahí en la cresta de la ola, una vez más.
Vas a presentar una pausa en Nueva York, en la Sala Galileo de Madrid. ¿Qué va a sentir quien te acompaña en este concierto?
Bueno, pues sí, este lunes 5 vamos a estar ahí en la Sala Galileo, pues va a sentir que se va a transportar o a viajar de una manera muy barata, porque la música, mucha gente me lo dice, la música que hago en el disco es una especie de bandas sonoras que te transportan a tierras imaginarias, ¿no? O sea, va a ser un espectáculo muy guapo, estoy arropado por 12 musicazos. Voy a estar también acompañado por las bandas de gaitas de las 5 casas de Asturias de Madrid. Y nada, va a ser un espectáculo muy guapo y en el que la gente lo va a pasar muy bien.
Pues Brass Rodrigo, gracias de verdad por habernos acompañado a las 4:54 de la mañana, ser un nuevo ponedor. Recordamos que vas a estar en Madrid el próximo lunes en la Sala Galileo y quien no pueda acompañarte que tienes un nuevo disco llamado Una pausa en Nueva York.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Por cierto, vamos a regalar 5 entradas dobles para el concierto del lunes de Brass Rodrigo en esa Sala Galileo de Madrid. Quien quiera asistir y tenga claro que puede ir, nos tiene que mandar un correo con su nombre y apellidos y un teléfono a poniendolascalles@cope.es. Regalaremos esas 5 entradas dobles a los 5 primeros correos que nos lleguen a poniendolascalles@cope.es. Ale, ¿qué te ha parecido, Brass Rodrigo?
vamos, yo quiero ir a ese concierto, ¿eh?
Bueno, pues
yo
ya sabes,
quiero ir.
Lo único que estas 5 entradas dobles
están
son para los ponedores. A nosotros Brass nos ha invitado, por supuesto, para estar con él el lunes en la Sala Galileo. Vamos con noticias, Ale, cuéntanos.
Pues te voy a contar la absurda historia que ha vivido una mujer en un supermercado de Mercadona.
Pues cuéntamela, porque aquí contamos cosas absurdas. Con
pues,
lo cual
y no, no hay mejor sitio, ¿no?, para contarlo.
Nos viene fenomenal.
Porque la protagonista se llama Cintia Rosario y ha querido compartir su loca experiencia en Facebook. La verdad es que es para mear y no echar gota, que se suele decir. Al parecer, a esta mujer se le cayeron 20 euros cuando se encontraba comprando. Cuando fue a agacharse para recogérselos, se le adelantó una señora pensando que se los iba a devolver.
Claro, se agachó a alguien para dárselos.
Claro, exacto. No. Se le caen 20 euros, se va a agachar y justo una señora pega un sprint.
Se adelanta.
Y se adelanta. Entonces, la señora de los 20 euros la mira y dice, gracias. En ese momento, la presunta ladrona se dio la vuelta y se fue caminando con su nombre y los 20 euros de Cintia.
O sea, que no se había agachado para devolvérselos
no.
A la persona que se la había querido, sino para llevárselos.
Exacto, esto era como tonto.
O sea,
último.
Santa Rita, Rita, lo que se da no se
exacto.
Quita, o el que se perdió su silla, se fue a Sevilla, o cómo es.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver, esto
el
es increíble.
Que llegue,
o sea, que
pues
se le caen los 20 euros y no se los da. Se los queda.
Se los queda. Entonces, sin dar crédito, sigue a la señora y le pide que, por
no
favor, que
creer.
Le devuelva su dinero. Y la otra, nada, que ni caso, que los 20 euros
no puedo
para
creer.
Ella. Una vez que llegaron las dos al aparcamiento, la mujer que se había quedado con el dinero dejó sus bolsas en el suelo para abrir el coche y en ese momento Cintia aprovechó para devolverle la jugada.
Y se la devolvió.
se llevó las bolsas. Cogió la compra de la mujer y se largó.
No me lo puedo
vamos,
creer.
Que al final el trueque le ha salido bien. A cambio de 20 euros, ella se ha llevado 4 filetes de ternera, 2 filetes de salmón, una buena selección de quesos, leche, huevos, 3 latas de atún y 2 botellas de vino tinto.
Que eso es lo que había comprado la que se había quedado con los
exacto.
20 euros.
Así
iba
que
tan
dicho,
contenta pensando
no
que la compra
quería,
le iba a salir gratis, que sin embargo se ha quedado con 20
buena
euros y sin su compra.
Exactamente. En fin.
Pasa cada cosa, Ale, de verdad. No hay ni una cabeza buena, ¿eh?
Y terminamos con el último tema de Rosalía, Di mi nombre, que ha generado cierta polémica debido a las costumbres gitanas. En el estribillo se reconoce la palabra jelly, que en la terminología calé se refiere a la prueba de pañuelo que aún hoy se realiza en algunas bodas gitanas. Muchos tuiteros le han acusado de querer apropiarse de la cultura gitana en sus temas.
Bueno, vamos a escuchar a Rosalía en este programa, nos gusta mucho, creemos que es una artista rompedora, la verdad.
Di
son
mi nombre.
Di mi nombre, ese es el último tema, ¿verdad? De Rosalía. 4:58, bueno, ahora mismo vamos a hacer un pequeño parón porque a las 5 de la mañana actualizamos la información. Nos va a contar muchas cosas Dani Trigo, pero a partir de esa hora, en la próxima hora vamos a escuchar a Chicote, que ha estado con nuestros compañeros de Oído Cocina, y Alejandra, que ya está haciendo palomitas porque tendremos aquí nuestra sesión de cine, que hoy es el Día del Espectador en muchas salas, pues tenemos nuestra propia sesión de cine. Como digo, antes Dani Trigo nos va a actualizar la información.